Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 1. Ciencias sociales e historia. Eje temático, entorno natural y comunidad regional. Hidrografía de Chile. El flujo de este capítulo nos llevará a las corrientes de agua continua continentales que desembocan en el mar, en un lago o en otro río principal. Es decir, nos referiremos a los ríos. Cuando las aguas de lluvia caen sobre la superficie de la tierra, se deslizan formando regueros que se reúnen en un arroyo. Otra porción de esas aguas se evapora por el calor solar y finalmente una parte de ellas se infiltra en el suelo. Según cálculos de especialistas, son necesarios más o menos de 4 a 5 metros cúbicos de agua por hombre al día en nuestro país. El predominio del agua es tal que la naturaleza se encuentra compuesta en sus 9 décimas partes de agua. De esa manera, si un hombre pesa 75 kilos, su organismo tiene un equivalente de 67 kilos de líquido cuya base es el agua, lo que no es menor. A olvidarse de las dietas entonces. No, es solo un decir, porque a pesar de que contamos con mucha agua en nuestro cuerpo, sigue siendo recomendable consumir al menos 2 litros de agua, diarios. Pero volvamos a la Tierra. El espacio donde se recogen todas las aguas que conforman es lo que se conoce como la cuenca de un río u olla hidrográfica. El lecho o cauce es el espacio realmente ocupado por las aguas de un río dentro de un canal natural. El gasto corresponde a la cantidad de agua deslizada en un tiempo determinado, y el estiaje representa el gasto más débil del río. El talud es la línea de las mayores profundidades. El agua que se escurre por las superficies de la tierra constituye los ríos y la que se infiltra a través de las capas permeables constituye las napas. Atendiendo a las modalidades del escurrimiento superficial, es posible distinguir 3 áreas. Las áreas exorreica, con drenaje normal cuyos ríos desembocan en el mar durante todo el año. Las áreas endorreica, con cursos efímeros o esporádicos que no logran llegar al mar. Las áreas arreicas, en las cuales no existe ningún tipo de escurrimiento superficial. Resulta muy interesante estudiar los ríos, sobre todo en un país como Chile, donde hay tantos y tan variados. En general, los ríos se alimentan de agua mediante aportes directos de las lluvias o indirectos, a través del derretimiento de los hielos de las altas cumbres cordilleranas. Basándonos en la forma de alimentación, se distinguen las siguientes categorías. 1. Ríos de régimen pluvioso. Son los que se nutren fundamentalmente por los aportes procedentes de las precipitaciones o lluvias. Para que lo puedas distinguir, ten presente su comportamiento, que será más o menos el siguiente. Durante el período de lluvias, presentará crecidas y en la estación seca disminuirá el gasto, siendo la cantidad de metros cúbicos por segundo considerablemente menor. 2. Ríos de régimen nivoso. Son los alimentados por el derretimiento de los hielos. Sus crecidas, o enriado, se presentan en el período de calores suficientes como para producir el deshielo o derretimiento de las nieves. Durante el resto del año, el gasto es menor. 3. Ríos de régimen mixto. Son aquellos que reciben alimentación del derretimiento de las nieves y de los aportes de las lluvias. ¿El río Mapocho, en Santiago, te parece un ejemplo de régimen mixto? Como ya lo mencionábamos, nuestra geografía es tan particular que afecta a la naturaleza en todos sus ámbitos. Por eso, no es de extrañar que en nuestro país se presentan los 3 tipos de ríos que hemos mencionado. ¿Ordenémoslo? Así te quedará más claro. A. Ríos de curso intermitentes o quebradas del Norte Grande. Todos son de régimen pluvioso, irregular, y no todos llegan al mar. Por ejemplo, las quebradas de Yuta, Camarones, Azapa, Tana y otras menos importantes. Entre los ríos propiamente tales, podemos destacar el río Lauca, en la parte norte oriental del altiplano, y más al sur, el río Loa, que se alimenta del deshielo y de las precipitaciones de verano de la zona antiplánica, invierno boliviano. La importancia de este río radica en que facilita algunas actividades vinculadas a la minería, como la extracción de cobre y salitre, posibilitando además diversas actividades agrícolas. Además, permite la existencia de pequeños oasis como la Quillagua y finalmente ayuda a apagar la sed en ese enorme desierto después de un recorrido de 370 kilómetros. B. Ríos de régimen nivopluvial. El exorreísmo comienza en Chile más o menos en los 27 grados de latitud sur. Este fenómeno se debe más a las condiciones del relieve que a las modificaciones climáticas. Podríamos convenir que estos son típicos ríos del norte chico y se les aprovecha especialmente para el riego y la generación de energía. Entre estos ríos se encuentran el Copiapó, el Huasco, el Elqui, el Limarí, Choapa, por mencionar algunos. En general, los ríos del norte chico son empleados en la agricultura, pero convendría aprovecharlos en forma más racional y, por otro lado, crear más embalses que permitan utilizar mejor sus aguas. C. Ríos de régimen nivoso franco con escurrimiento torrencial. Este grupo de ríos se caracteriza por fluctuaciones de caudal muy significativas durante el año, por poseer corrientes impetuosas y por una llena que coincide con la estación cálida, debido a su forma de alimentación. Entre ellos podemos destacar los siguientes ríos: Maipo, Rapel, Mataquito, etc. D. Ríos de régimen nivoso y de breve llena. Son los ríos situados entre el Maule y el Biobío, pueden ser agrupados en esta categoría. En general, ellos conservan la gran variabilidad de los gastos medios mensuales y las crecidas primaverales, pero estas son cortas, de tal manera que ya en enero se siente una falta notable de agua para los riegos. Por ejemplo, el río Maule, que nace en la laguna del mismo nombre, a 2.233 metros de altura, recibe numerosos afluentes y desemboca en el mar junto a Constitución. Otros ríos de este sector son el Itata y el Biobío, que nace en las lagunas de Galletué e Icalma. E. Ríos de transición. Las principales características que definen a los ríos de esta zona, entre la novena y la duodécima región, son las siguientes. 1. Descienden por un leve pendiente hacia el mar. 2. Dominan en ellos la alimentación de origen pluvial. 3. Mantienen un caudal estable a lo largo de todo el año, ya que prácticamente no existe una estación seca. 4. Las condiciones de suelo y del potencial hidráulico del curso superior permiten la generación de energía. 5. Son navegables en parte de su curso inferior. 6. Además, en su curso atraviesan una serie de lagos, los que cumplen una doble función. Por un lado, actúan como válvulas reguladoras del caudal y por otro, como filtros, pues retienen todas las impurezas. Ejemplo de este tipo de río son el Imperial, el Toltén, el Valdivia, el Río Bueno, el Maullín, el Petrohué. Y seguimos con la F, los ríos de la región de los canales. Podríamos convenir que en esta zona hay una verdadera predominancia de las aguas sobre las tierras emergidas. En general, estos ríos presentan las siguientes características. Enumerémoslas. 1. Nacen en el sector oriental de la cordillera andina. 2. Tienen un gasto abundante y regular. 3. Corren con fuerte declive hacia el mar, lo que permite su aprovechamiento para la generación de energía hidroeléctrica. 4. Presentan torrentes en su curso inferior. 5. Desembocan en antiguos fiordos de origen glacial que han sido rellenados por sedimentos acarreados por los mismos ríos. 6. Prima en ellos el régimen nivoso, aunque las fuertes lluvias son una importante fuente de alimentación de aguas. Ejemplo de estos son el Puelo, el Yelco, el Palena, el Cisne, el Aysén y el río Báquer. No te olvides, déjate llevar por esta corriente. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.